La Voz de América presenta.
Aumenta la migración de comunidades indígenas hacia Estados Unidos y al llegar enfrentan mayores retos que otros migrantes.
No podemos responder cuando llegan los clientes o algún trabajo.
Desde Ecuador para el mundo, el chocolate que endulza más que la vida de productores y consumidores.
Aún nos falta conocer que nosotros tenemos uno de los mejores cacaos en el mundo.
En medio de la desesperanza en las prisiones hondureñas, nace una nueva iniciativa para resocializar a los pandilleros. ¿Y por qué el talento de Lionel Messi va más allá del fútbol? Una herencia familiar que también se extiende en Miami.
Única, legítima de la familia Messi.
Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día, donde exploramos historias de vida marcadas por la resiliencia y el coraje. Iniciamos con la dificultad que enfrentan indígenas guatemaltecos aquí en Estados Unidos, la barrera del idioma. Fernando Mejía nos muestra cómo la falta de dominio tanto del inglés como del español complica su adaptación y acceso a servicios básicos.
Por el dialecto y los rostros pareciera que estamos en una región de Guatemala, pero nos encontramos en el corazón de Dallas y en un servicio religioso de una de las comunidades mayas más grandes de Estados Unidos.
Según nuestros números, tenemos una población aproximada de 70,000 personas guatemaltecas, de las cuales quizás 7,000 serán de origen indígena.
¿Qué tal su kinichawe?
En medio de la ciudad de Dallas, en el vecindario conocido como Bachman Lake, se encuentran la mayoría de ellos. Algunos comerciantes del área han tenido que hacer ajustes en sus servicios. Por ejemplo, este restaurante les da la bienvenida en su dialecto y la dueña siempre tiene alguien que traduce.
Las empleadas que yo tengo también hablan los idiomas de Guatemala.
¿Por qué haces esto?
Pues para podernos comunicar y darle un mejor servicio a nuestros paisanos guatemaltecos.
Aquí en el consulado de Guatemala, en Dallas, diariamente llegan muchas personas con limitaciones de lenguaje por documentos o otros asuntos importantes consulares. Según el cónsul, las personas que no hablan ni español ni inglés regularmente vienen acompañadas por un intérprete, pero si no es así, el consulado está preparado.
Una, solicitamos apoyo a nuestra red consular para ver si tenemos un intérprete del idioma maya, y si no, también lo podemos hacer a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.
Para muchos, como Rigoberto Sicol y sus amigos, la barrera idiomática les niega oportunidades.
En las compañías no te dejan entrar porque no podemos responder cuando llegan los clientes o algún trabajo.
Pero la mayoría no considera volver a su país. Para ellos, permanecer en Estados Unidos es primordial y buscan maneras para comunicarse.
Pues estamos aprendiendo a hablar.
¿Español o inglés?
Español.
Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas.
En Ecuador, una nueva estrategia emplea el cacao para combatir la migración hacia Estados Unidos. Néstor Aguilera explora cómo empresarios y cultivadores están usando la reconocida calidad del cacao ecuatoriano para generar más oportunidades y apoyar a numerosas familias.
Es el chef ecuatoriano Javier Las Luisa. Es uno de los más reconocidos en el área de la pastelería, a quien encontramos trabajando con chocolate, elaborado a partir de cacao fino que se produce en diversas zonas del país andino.
Más del 60% del chocolate fino del mundo sale de Ecuador, y eso es importante entenderlo, ¿ok? Es decir, hay países que también producen cacao fino, pero nosotros somos la meca en el cacao fino.
Representantes del sector se reunieron en la Universidad de las Américas en Quito para debatir sobre la sostenibilidad del sector del cacao y el chocolate y las nuevas oportunidades para el país, tercer productor y exportador a escala mundial detrás de Costa de Marfil y Ghana.
El cacao ecuatoriano es muy reconocido internacionalmente. Sin embargo, aquí en el Ecuador aún nos falta conocer que nosotros tenemos uno de los mejores cacaos en el mundo.
Se está creando un posicionamiento como un cacao de mayor calidad, pero necesitamos una promoción mucho más fuerte.
El mercado internacional atraviesa una coyuntura favorable para la cadena de producción ecuatoriana por los elevados precios debido principalmente al déficit de lo que sale de África.
El cacao es el cultivo más extenso en el Ecuador. Entonces, para nosotros tiene una importancia económica primordial, y más aún donde gran parte de esta producción va hacia el mercado europeo.
Entre enero y febrero de este año, las exportaciones de cacao y elaborados aumentaron 180% con relación a similar periodo en 2023, según el Banco Central del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Una innovadora iniciativa en las cárceles de Honduras busca redimir la dignidad de pandilleros a través de sus talentos. Óscar Ortiz nos muestra cómo el proyecto 3R está inspirando a jóvenes presos a construir un mejor futuro para ellos y sus familias desde las prisiones.
Honduras ha puesto en marcha un plan piloto para combatir el control territorial que ejercen las pandillas en áreas específicas. La iniciativa consiste en que privados de libertad, integrantes de esas organizaciones delictivas, eliminen de la vida pública cualquier mensaje alusivo a estructuras criminales.
Están orientados a quitar estos placazos por las mismas estructuras criminales. Son con la mano de obra de privados de libertad que están en este programa, que van a colaborar en otros programas más importantes que estamos en la fase de planificación.
Esta iniciativa, desarrollada por las autoridades penitenciarias en Honduras, en diferentes ciudades, es conocida como las 3R, referidas a reeducación, rehabilitación y reinserción social, y es supervisada por la Policía Militar y las Fuerzas Armadas. El analista Nelson Castañeda hace una recomendación.
Evitar las fugas, ¿verdad?, de estas personas, evitar cualquier acción que vaya a generar más bien un problema, ¿verdad?, respecto a la seguridad tanto de la ciudadanía como de los privados de libertad, y, ¿verdad?, que tenga un objetivo bastante claro, que sea más que todo lo que ya le mencioné, que sea una medida para reinsertar, reeducar a estos privados de libertad.
Castañeda reitera que las actividades deben realizarse con una planificación. En la región centroamericana, El Salvador, mediante su presidente Nayib Bukele, ha adoptado medidas severas contra las pandillas, que han inspirado a otros gobiernos, pese a las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Una creación guatemalteca de más de 40 años ha revolucionado el acceso al agua potable en todo el mundo. Eugenia Sagastume visitó la fábrica de Ecofiltro, un filtro no patentado que combina innovación ecológica y social para ayudar a comunidades con escasez de agua.
En 1981, el guatemalteco Fernando Mazariegos inventó un filtro de cerámica para la potabilización de agua, conocido como Ecofiltro. Hoy, aunque su creador ya no está, su idea se replica en más de 62 fábricas en 40 países, y una de ellas está en su tierra natal, Guatemala. Para cada filtro que se elabora de forma semiartesanal, se utiliza arcilla blanca, aserrín y agua.
Es la arcilla que retiene todo lo que son sedimentos, todo lo que son impurezas que pueda llevar el agua, el carbón que atrapa pues todo lo que le ocasiona color, olor y sabor al agua. Y la plata clara pues es lo que evita que al filtro pues se le creen microorganismos que puedan afectar la salud.
A través de un proceso de horneado a altas temperaturas, el aserrín se convierte en carbón y se crea una capa que permite purificar el agua. Además, la fábrica funciona con sentido ecológico.
Todo lo que es el presecado es con el viento. Todas las máquinas es con energía solar.
Y con sentido social, llevando agua pura a escuelas del área rural.
Hemos llegado a más de 6,000 escuelas en diferentes departamentos de Guatemala. Este año queremos llegar a 18,000 aulas. Son más de 1,200 escuelas con un ecofiltro en cada aula, una en la cocina.
Actualmente se producen aproximadamente 1,500 ecofiltros al día para ser distribuidos en Guatemala y en 18 países de América Latina. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mientras la ONU continúa alertando sobre la urgencia de hacer frente al cambio climático, grupos locales están tomando la iniciativa en sus territorios. Fabiola Chambi conoció en Bolivia un grupo que promueve la creación de ciudades sostenibles a través del reciclaje de llantas. Su meta es llegar a toda Latinoamérica.
Hace 10 años y desde una cocina doméstica, tres bolivianos dieron el primer paso de un gran sueño, motivados por el desperdicio de llantas y su efecto contaminador. Crearon Mamut, y hoy se convirtieron en un referente latinoamericano de la construcción sostenible.
Había una necesidad urgente de ver cómo a través de la tecnología podíamos solucionar ese problema, generando pisos que luego se convirtieron en parques, que luego se convirtieron en trabajo y que ha generado que casi 2 millones de personas usen nuestros productos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Panamá.
Ahora operan una planta que funciona con paneles solares. A partir de las llantas en desuso, han creado unos 14 productos de construcción, pero también pistas atléticas, productos viales y pisos amortiguantes que han transformado parques.
El piso me parece bastante seguro para los niños, porque el hecho mismo de que ellos van corriendo pueden tropezarse y el piso que fuera de cemento podría lastimarse, ¿no? Entonces eso es más bien algo que da seguridad a uno como papá.
En esta década han reciclado casi 800.000 llantas, un equivalente a plantar 150.000 árboles, y su trabajo ha sido reconocido y apoyado. El proceso de descomposición de neumáticos demora hasta 1.000 años, por eso es considerado altamente contaminante. Y en Bolivia el reciclaje de llantas no llega al 5%, pues el mercado solo aprovecha el 50% de los productos generados, según la organización Swiss Contact. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cuando volvamos, la historia de una joven venezolana que pasó de una de las barriadas más empobrecidas de Caracas a brillar en los más prestigiosos escenarios de la ópera mundial.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Se regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
En El Salvador, dos talentosos hermanos se han dedicado a darle color a las calles para desterrar la desesperanza. Los muralistas ya cumplen 15 años plasmando su arte dentro y fuera de su país. Claudia Saldaña nos cuenta su historia.
Cada pincelada está llena de color.
Creamos una forma artística donde fusionamos nuestros talentos y también nuestros nombres para crear lo que es la firma que hoy en día se conoce como Fabrus.
Fabrus es la combinación de los nombres de estos dos hermanos, Fabio y Bruno, quienes desde hace 15 años se han dedicado a pintar coloridos murales en 12 de los 14 departamentos del país.
Y también nuestro trabajo está en varios lugares de El Salvador, ¿verdad? Algunas partes en Estados Unidos, en Colombia también, en Guatemala, pero especialmente en el corazón de la gente.
Y se ganaron ese corazón de forma inesperada, pues dejaron sus carreras como abogado y arquitecto para dedicarse al arte.
Creo que estudiamos carreras bien diferentes pensando en que íbamos a vivir de ellas y nos tocó como indagar qué pasaba dentro de lo que era el camino del arte.
Además de embellecer la ciudad, para ellos la pintura es una forma de transmitir mensajes positivos.
Pintar un mural también hay veces que es para salvar una zona que ha estado ya deteriorada, no sé, por las pandillas, el graffiti y todo eso. Entonces también llevarle un mensaje a la sociedad, también a los jóvenes, también involucrarlos también a ellos.
En sus proyectos también permiten que otros jóvenes contribuyan con la pintura como una forma de prevención de violencia.
Hace 15 años cuando empezamos con mi hermano había mucha delincuencia. Entonces también como jóvenes queríamos demostrarle a la gente que podíamos poner dos pinceles en nuestras manos, que una arma o algo que fuera negativo.
El sueño nuestro es seguir adelante coloreando todo el país, hasta todo El Salvador.
Un sueño que avanza con paso firme y con mucha dedicación. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Hermoso, ¿verdad? Bien, y a pesar de crecer con recursos limitados en una barriada popular de Caracas, una niña ha logrado convertirse en una de las cantantes de ópera más destacadas del mundo. Álvaro Algarra nos cuenta la inspiradora historia de María Fernanda Brea, quien ahora brilla en diversos escenarios internacionales.
A sus 4 años de edad, María Fernanda Brea soñó con ser cantante de ópera. Comenzó sus estudios en la Escuela Superior en Caracas. Allí su maestro la impulsó para optar a un cupo en Manhattan School of Music en Nueva York. La cantante, proveniente de una familia de origen humilde en una barriada popular de Caracas, no podía costear sus estudios y a través de una beca y arduo trabajo logró su sueño.
Yo soy una soprano de Katia, o sea, y eso nunca va a cambiar, ¿no? Porque son mis orígenes. La música no tiene clase, no tiene raza en mi mundo ideal, ¿no?
María Fernanda Brea es una de las 2 latinoamericanas seleccionadas entre los mejores 40 cantantes de ópera en el mundo para participar en Operalia, una de las competencias de ópera más importantes a nivel mundial, y relató cómo se prepara para cada evento.
Yo me preparo con muchos meses, obsesivamente, hasta que todo está bien, donde lo quiero, en todo término vocal, técnico.
Su compañera en las presentaciones cuando visita Venezuela, la pianista Risa Salinas, relató sobre cómo es la experiencia de trabajar con Brea y sobre cómo con su música enaltece el país.
Y cuando la conocí y comenzamos, sobre todo comenzamos directamente a trabajar la parte musical, porque era a lo que íbamos. Y bueno, maravillosa conocerla y trabajar con ella. Es una artista inigualable.
María Fernanda Brea se ha presentado en numerosos países, desde Cardiff, capital de Gales, hasta París, y ha ganado aplausos con sus interpretaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Chicago, el pintor mexicano Marcos Raya logró hacer realidad el sueño de muchos artistas, abrir su propio museo. Enrique García Fuentes nos muestra cómo Raya ha inmortalizado su legado y ahora es la inspiración de futuros creadores.
Marcos Raya describe su arte como surrealista.
Yo escogí al surrealismo y también tengo una tendencia hacia el arte de los impresionistas alemanes.
Su obra es reconocida internacionalmente con exhibiciones en Japón, México y Estados Unidos. Varias de sus pinturas son parte de las colecciones permanentes de varios museos de renombre. Pero ahora Raya cuenta con su propio museo.
Tiene que ver con la idea de que yo soy un artista bastante independiente.
Raya cuenta con el apoyo del concejal Byron Siccio y de varios artistas locales para mantener el lugar abierto por los próximos 5 años. Marcos Raya nació en 1948 en Guanajuato, México. Emigró a Chicago a la edad de 15 años y aunque no se considera un muralista, esta es una de sus obras en las calles de Pilsen. En este mural realizado en 1980, proyecta un tema antibélico debido a su preocupación por los conflictos armados en todo el mundo. En la preparatoria, Raya obtuvo una beca con todo pagado para estudiar arte en Massachusetts.
Entonces yo soy más que nada influenciado por la política de la contracultura de los 60s y no del movimiento chicano.
Críticos de arte dicen que los más grandes pintores del mundo no han hecho lo que está haciendo Marcos Raya, que es crear un espacio propio antes de morir.
He estado en el Museo de Picasso en España y en muchos museos que elevan a los artistas. Pero ¿dónde están los artistas? Fallecieron. Hoy tener un museo donde presentas tu propia perspectiva cambia el paradigma de lo que es un museo.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
En breve, la reina de la salsa quedó inmortalizada en una moneda que ya circula en Estados Unidos.
Y
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En VozdeAmerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en VozdeAmerica.com.
Aunque no en el campo de fútbol, Lionel Messi inspira también en la cocina. En Miami han creado la Mila Messi, una receta especial que su madre preparaba cuando el astro argentino era niño y hoy es uno de los platillos más pedidos. Anthony Belchi nos cuenta más.
Leo Messi ha revolucionado el fútbol en Estados Unidos. Su nombre está por todos lados, hasta en la cocina. Un restaurante de Miami, en Florida, ha lanzado la Mila Messi, una milanesa tradicional pero muy especial, elaborada con la receta de su madre.
No lo van a encontrar en ningún lado, la milanesa hecha literalmente como la madre lo hacía en sus viejos tiempos cuando él era chiquito.
Fue la familia Messi la que de hecho ha dado el visto bueno para que esta particular milanesa, muy popular especialmente entre los argentinos, se pueda comercializar en este lugar.
Gente muy cercana a la familia nos guió y nos dio el right coaching como para que la milanesa sea realmente, literalmente, única, legítima de la familia Messi.
Una milanesa cuyo secreto, dicen, está en la carne, filetes de altísima calidad de unos 220 gramos y luego se le agrega el resto.
Los aplanamos, entonces los marinamos con sal, pimienta, jugo de limón, orégano, ajo. Lo dejamos un ratito para que agarre ese sabor y después lo hacemos con huevos orgánicos que tenemos acá.
Con esta propuesta culinaria, este lugar pretende convertirse en una referencia, sobre todo ahora que Miami se ha convertido en el punto de encuentro de fanáticos de todo el continente que viajan hasta aquí para ver jugar a Leo Messi.
La avenida de nuestro querido amigo Leo realmente un honor y un prestigio.
Lo que no está comprobado es que quien pruebe esta milanesa puede jugar tan bien como lo hace Leo Messi en los terrenos de juego, pero al menos ya hay una excusa para probar este plato argentino. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Un homenaje a Celia Cruz. La icónica intérprete cubana se convirtió en la primera afrolatina en ser inmortalizada en una moneda estadounidense. José Pernalete nos cuenta.
Tener en las manos una moneda de 25 centavos de dólar con esta imagen de Celia Cruz ya es posible. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación este cuarto de dólar en honor a la reina de la salsa, por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX.
No es de los Estados Unidos, es del mundo, porque el dólar corre en el mundo entero. Así que qué honor a una mujer que llegó a este país como emigrante cubana, que dejó de ser de Cuba para pertenecerle a todos los latinos. Celia lo mismo es nicaragüense, española.
Homer Pardillo es el albacea del patrimonio de Celia Cruz. En un restaurante tradicional de la comida cubana en la calle 8 de Miami, le causó una sorpresa a la empleada que lo atendió.
Muchísimas gracias.
Wow.
¿Qué está viendo en tu mano?
La moneda de Celia Cruz.
my God.
Esta pieza de un cuarto de dólar tiene el relieve de la guarachera de América, vestida con una bata cubana junto a su característico lema, azúcar.
La palabra azúcar en español, con acento, es importante. Te marca que nuestra cultura está muy importante en este país, Estados Unidos, que a todos como inmigrantes le debemos el éxito que hemos tenido todos aquí.
Celia Cruz se convierte en la primera mujer afrolatina en una moneda estadounidense. Esto llena de orgullo a los cubanos de Florida y evoca su tierra natal.
La Cuba musical, la Cuba alegre, la Cuba de siempre. La Cuba del exilio.
Emocionada, nunca pensé tener esto en mis manos. Es un orgullo de verdad.
En total, son 500 millones de monedas con la imagen de la guarachera del mundo, ahora mismo disponibles en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, tenemos el atuendo folclórico más elaborado y costoso de América Latina. Les contamos sobre el proceso de elaboración y cuánto puede llegar a costar.
Acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Como nuestro show especial busca celebrar la resiliencia y también la creatividad hispana, hoy rendimos homenaje a una prenda que ha traído alegría y festividad a lo largo de todo el continente, la pollera panameña. El atuendo folclórico más elaborado y costoso de América Latina es el protagonista. Óscar Zulbará nos revela el proceso de elaboración de esta vibrante prenda.
Este es uno de varios festivales que se viven en suelo panameño cada año. No son exclusivos de las fiestas patrias y se convierten en una vitrina para la pollera, uno de los más de 100 atuendos folclóricos que tiene el país.
Los profes chiquititas, por ejemplo, la llevan a conjuntos típicos, a festivales y nos va enamorando cada vez más.
En Panamá es un orgullo para las mujeres vestirse de pollera. El traje es cosido a mano casi en su totalidad, elaborado por artesanas, de allí su alto costo que puede superar los $10,000 y dependiendo de la técnica, se puede terminar en uno o dos años.
Y cuando uno tiene un pedido que es de apuro, no hay hora, se cuesta uno a la una, dos, tres de la mañana para terminar un trabajo. Esto no tiene horario. Esto es todo el día. Si usted quiere, si uno quiere sacar una pollera en 6-8 meses, hay que coser todos los días y casi todo el día.
Expertos temen que la tradición de la pollera desaparezca.
Nosotros hicimos un inventario para el patrimonio cultural inmaterial de Panamá y realmente relevos generacionales encontramos un 0.02% entre la edad de 9 y 18 años. O sea que es nulo casi el relevo, que es preocupante también, porque ¿qué va a pasar dentro de 10, 20 años?
Según los conocedores de este atuendo, no es un traje elitista, pero su alto valor ha hecho que el precio esté por encima del valor folclórico, lo que dificulta que se convierta en patrimonio cultural de la humanidad. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
De esta manera concluimos nuestra emisión especial del Mundo al Día. A ustedes gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.